Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y coordinadora de las áreas de Ética y Filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá. Hoy nos hablará sobre el tema de filosofía para niños. La doctora Sarmiento es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. En su especialidad ha publicado diversos artículos sobre filosofía para niños, tanto a nivel nacional como internacional. Doctora Ingrid Victoria Sarmiento, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias por la invitación, es un gusto para mí estar hoy con ustedes.
También tenemos hoy como invitados a los doctores Ignacio Jaramillo.
Un placer estar con todos ustedes.
El doctor Edilberto Lazo.
Un gusto estar con ustedes en este programa de Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Filosofía para niños, FPN. Es una propuesta educativa que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en él. Es un programa sistemático y progresivo especialmente diseñado para niños y adolescentes desde los 3 años hasta los 18 años. Doctora Sarmiento, después de escuchar nuestro editorial, hablemos un poco más sobre este tema.
Bueno, considero que es un editorial muy pertinente porque enuncia algunos de los temas que me interesa profundizar para generar como un contexto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero que quiero decir que efectivamente como propuesta educativa FPN surge en un contexto determinado. No se puede entender filosofía para niños fuera del contexto en el que se produce. Como bien lo dices, aparece en la década de los 60 y tenemos que entender que en ese periodo hay una serie de transformaciones tanto a nivel de políticas educativas como pedagógicas que permiten que aparezcan programas de este tipo. Por una parte, entonces, tenemos unas políticas educativas que de alguna manera se siguen a unos lineamientos internacionales que instituciones como la UNESCO, la OCDE, están como promulgando, pensando un poco de qué manera vamos a solucionar esas brechas sociales que han llevado a la guerra. Estamos en un periodo de posguerra en el que de alguna manera se han dividido los países entre países desarrollados y subdesarrollados, que es una categorización que se da para el momento y que se dice un poco que el progreso tiene que ser o está mediado por el progreso económico y que tenemos que seguir la ruta de los países que han alcanzado ese progreso económico. Seguir la ruta de esos países es seguir ese libreto que ellos han tejido para alcanzar ese desarrollo técnico, científico, cultural, y entonces ahí aparece la educación como una clave para alcanzar ese desarrollo. Cuando se dice que la educación es una clave para alcanzar el progreso de las sociedades, entonces empiezan a aparecer una serie de recomendaciones que son emitidas para que en los países, de alguna manera, se acojan políticas y reformas educativas que lleven a la democratización de la educación, a que se busque una mayor equidad en la educación, pero también a que se busque la calidad educativa. Entonces, ese es el primer panorama que tenemos que tener claro para ver ¿por qué aparece Filosofía para Niños? Porque todas estas instituciones empiezan a hablar de la necesidad de desarrollar las competencias en los individuos y que la educación no se reduce a dar contenidos y a que esos contenidos de alguna manera sean el eje central en la academia, sino que tenemos que desarrollar habilidades y competencias para ser competitivos en ese mercado laboral y progresar en nuestras sociedades. Entonces, ese sería el primer punto. Segundo punto, resulta que estamos en un contexto en que empiezan a emerger una cantidad de paradigmas pedagógicos interesantes. Estamos hablando de una revolución educativa en la que empieza a hablarse entonces de aprendizaje significativo, estamos hablando de pedagogías activas que nos llevan a reivindicar y a pensar cuál es el papel real del estudiante y del docente en la escuela. Veníamos de una pedagogía tradicional en la que pensábamos que el niño era el depositario de la información y entonces que el papel del docente era el de direccionar, el de guiar y el de enseñar eso que el estudiante debía aprender. Pero en estas nuevas pedagogías se hace énfasis en el papel activo que tiene que tener el estudiante, que no es solamente un sujeto pasivo de su proceso de aprendizaje, sino que de alguna manera es él, a partir de sus elementos, de su propio contexto, que de alguna manera empieza a interpretar el mundo y a darle sentido. Entonces, esa revolución en términos de pensar que es insuficiente una concepción tradicional de la educación y que es necesario repensar cuál es el rol real del estudiante y del maestro, la que lleva a que aparezca lo que nosotros llamamos el movimiento de pensamiento crítico, que es un movimiento que aboga por ese papel principal, protagónico que tiene el estudiante dentro del proceso educativo, que va a llevar también a pensar otros elementos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, como qué es lo que se debe aprender, cómo aprende el estudiante, para qué aprende el estudiante. El movimiento entonces de pensamiento crítico hace mucha fuerza en mostrar que la educación debe formar para hacer ejercicio de la libertad y del razonamiento en contextos sociales y políticos, que debe llevar a la acción, por lo tanto, y que eso no se aprende solamente mediante el aprendizaje de contenidos, sino que hay que tener unas y hay que desarrollar unas habilidades de pensamiento que le permitan al sujeto tomar decisiones e interpretar ese contexto que lo apela. Entonces, es este movimiento de alguna manera lo que también va a permitir que emerja una propuesta como Filosofía para Niños. Hay un segundo elemento que me parece muy importante de la editorial, y dice que es una propuesta educativa que brinda instrumentos adecuados para el momento en el que los niños empiezan a interrogarse sobre el mundo. Efectivamente, y lo que más nosotros reconocemos en los niños es esa capacidad de asombro frente a su realidad, esa pregunta constante y permanente. Los que tenemos hijos, hermanos pequeños, vemos cómo los niños quieren conocerlo todo y todo el tiempo están preguntando. Esa capacidad precisamente es la que quiere de pronto aprovechar el programa de Filosofía para Niños, exaltar y utilizarla como el insumo primordial dentro del proceso de aprendizaje de un niño. Hay otro elemento que me gusta mucho, que se toca en la editorial, y es que dice que es este programa que brinda instrumentos para para la comprensión del mundo, además es un programa diseñado para niños y adolescentes. Efectivamente, nosotros dentro de nuestros currículos y en Colombia particularmente hemos dejado la formación filosófica para los últimos años de la formación escolar y el programa aboga por la necesidad de una filosofía desde el inicio de la formación escolar de los niños. Ello implicará una concepción distinta de la filosofía, que espero que en algún momento en la entrevista podamos desarrollarlo, pero también implica pensar que el niño sí puede filosofar y que no solamente se puede filosofar cuando ya de pronto nuestras comprensiones de la realidad nos permiten llegar a un pensamiento más complejo, sino que desde la primera infancia los niños tienen la posibilidad de filosofar. Y finalmente quisiera rescatar otro elemento que también es muy interesante, y es que se decía que este programa es creado por el norteamericano Matthew Lidman. Decir quién es este señor, ¿no? Matthew Lidman es un profesor entonces de la Universidad de Columbia de Nueva York, para el momento en el que él crea el programa de Filosofía para Niños. Él es un filósofo de formación, le interesa mucho la investigación pedagógica. Dewey es uno de los autores que más trabaja y desarrolla, pero es un profesor de lógica y es en su experiencia como profesor de lógica en la universidad que de alguna manera él tiene alguna experiencia que le permite vislumbrar la necesidad de la formación filosófica para los niños y no únicamente para los adolescentes y adultos. Entonces, es como para contextualizarnos un poco más que filosofía para niños tiene un contexto social, político, cultural y pedagógico que hace posible que emerja.
Muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, Edilberto.
Doctora Vicky, quería preguntarle acerca de la historia de filosofía para niños en Colombia, ¿no? Creo que aproximadamente lleva un total de unos 17, 18 años, pero ¿qué nos podría contar más acerca de todo este mundo, de esta experiencia de filosofía para niños?
En un artículo que publica Diego Pineda, en el que hace un poco esa genealogía de la filosofía para niños en Colombia, él dice o atribuye a unos talleres que él toma con Littman y Sharp en el 81, él dice que le surge esa inquietud de traer filosofía para niños a Colombia. Y en el año 92 cuenta también en otras anécdotas que en el simposio de profesores presenta por primera vez esta iniciativa de alguna manera más formal, pero él dice que de alguna manera no tuvo la acogida que él esperaba, que de alguna manera dentro del campo académico se puso un poco en tela de juicio la posibilidad de hacer filosofía con los niños, porque pues siempre hemos pensado en la filosofía como algo de profesionales y un asunto que requiere una experticia mayor y que con los niños de pronto sería impensable. Entonces dice él que realmente esto empieza a coger fuerza en el 99 cuando él empieza, ya está de alguna manera las traducciones de las obras, de las novelas que propone Littman para el programa y que se empieza con la implementación en algunos colegios. Hace 3 años aproximadamente se formaliza la Red Colombiana de Filosofía para Niños, porque aunque muchos colegios a lo largo de estos 17 años, como comentaba Edilberto, han experimentado, han intentado implementar el programa, la experiencia no ha sido formalizada y en algunos de los colegios que empezaron esa implementación, el proyecto duró pocos años y en otros, por el contrario, ha empezado a coger fuerza. Entonces, se genera entonces como les digo, hace aproximadamente 3 años, una red que intenta integrar esas iniciativas y conocer cómo se está trabajando al interior de los colegios el programa de filosofía para niños. Las universidades que de alguna manera están siendo las promotoras del programa de filosofía para niños, entonces que toman como la vocería de esa red, entonces está la Uniminuto, la Javeriana, de alguna manera desde el liderazgo de Diego Pineda, que en este momento es decano de la Facultad de Filosofía, y la UNAD, que está ofreciendo algunos programas de formación en diplomados para que más gente pueda conocer el programa de filosofía para niños. Eso en términos como históricos que ha pasado con el programa de filosofía para niños. Ya la experiencia particular de cada colegio, sus aciertos, desaciertos, ese recorrido, son otras historias también muy interesantes, pero no tenemos formalizado cómo ha sido ese recorrido, porque no es unificado.
Doctora Vicky, muy interesante lo que hemos escuchado hasta el momento y me hace reflexionar sobre la aproximación que tenemos desde una perspectiva de mundo de adulto, de la productividad, de los desafíos, del tipo de sujeto que queremos en una sociedad productiva. Y eso también me hace pensar en el contexto educativo del niño. ¿Qué nos hace falta para que nuestro sistema educativo, los modelos escolares, apropien este programa de filosofía para niños y lo entiendan como una parte integral de estos desafíos de construcción de ciudadanos y de sociedad para los próximos años?
Bueno, muy interesante la pregunta. Quiero contextualizar un poco la respuesta. ¿Qué nos hace falta? Pues muchas cosas, pero creo que tenemos algo con lo que podemos comenzar y es partir de la idea que en Colombia, de alguna manera, nosotros tenemos autonomía institucional. Es decir, que la propuesta podría ser acogida, diría uno, por cualquier institución. Sin embargo, ¿qué hace que no sea acogida por un mayor número de instituciones? Primero, el desconocimiento. No conocemos qué es filosofía para niños. Realmente son grupos muy pequeños los que tienen conocimiento de qué es filosofía para niños. Segundo, que es necesario, además de las áreas curriculares que ya tenemos determinadas, dar espacio para la formación filosófica en los niños. ¿Ello cómo se consigue? se consigue primero generando esos espacios de formación docente en los que de alguna manera podamos ver y entender que a partir de las necesidades que tiene nuestro contexto escolar, que sí funciona, que sirve, que es útil para algo y que es necesario pasar de una formación de contenidos a un programa que permita acompañar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Cuando Matthew Lidman crea el programa de filosofía para niños, él tenía una intuición como profesor universitario de lógica y era la siguiente. Él decía, yo veo que los muchachos llegan con muchas falencias en términos de razonamiento lógico, en términos de argumentación. ¿Por qué? Porque resulta que en el colegio estamos centrándonos en la formación de contenidos. Cada área está depositando en el estudiante y espera que dé cuenta de una serie de conocimientos y esperamos que algunos procesos se vayan desarrollando solos. Esperamos que los niños aprendan a investigar, pero ¿alguien le dijo al niño cómo hay que investigar? Esperamos que los niños aprendan a hacer preguntas pertinentes, pero ¿alguien le dijo al niño qué tipos de preguntas existen? ¿Qué preguntas puedo formular en determinado contexto para tener determinado resultado? Todo ese tipo de procesos no se están acompañando. Entonces, cuando dice es importante buscar un espacio en la escuela para acompañar esos procesos de razonamiento y lo que llamamos la metacognición. Los niños tienen que también tener un espacio en la escuela para pensar qué proceso se está haciendo él para llegar a los fines esperados, cómo formulo yo una hipótesis, cómo reconozco una idea principal, cómo reconozco una tesis, qué es un contraargumento, cómo lo formulo. Y esos espacios no los estamos generando en general en nuestras asignaturas. Entonces, ¿qué necesitaríamos para que filosofía para niño cogiera más fuerza? Pues que nos demos cuenta que sí es necesario acompañar esos procesos, que esos procesos no se desarrollan por sí mismos. Por eso es que los muchachos no llegan a la universidad y decimos, estos muchachos no saben leer, no saben escribir, porque de alguna manera en la edad escolar no estamos acompañando esos procesos y esas habilidades básicas no se están afianzando. Y ya cuando llegan a reconocer ya cuestiones más específicas de las áreas, es más difícil de pronto ya acompañar esos procesos porque ya hay hábitos instaurados. Yo puedo tener el hábito de opinar y opinar lo que me parece, pero si no tengo el hábito también de someter a juicio mis opiniones, de ser capaz permanentemente de poner en entredicho, en entre paréntesis, eso que a primera vista yo acepto como verdadero, si esos hábitos no están instaurados desde niños, no podemos esperar que cuando lleguen ya a la universidad, ellos tengan ese desarrollo y ese pensamiento crítico, si en la escuela no lo hemos pronto trabajado.
Bien, y es ese desarrollo de pensamiento crítico y todo lo que usted nos ha comentado hoy en el programa lo que ha permitido que la filosofía para niños se haya internacionalizado, ¿o hay algo más?
Bueno, efectivamente hay una inquietud y ustedes lo pueden ver, no solo porque desde nuestras pruebas de estado hoy en día tenemos una prueba de lectura crítica y porque en términos generales desde las políticas educativas y entre todas las propuestas pedagógicas se habla de la necesidad de desarrollar pensamiento crítico, que filosofía para niños es importante. Lo que pasa es que el fin está dado. Desde hace muchos años venimos hablando en educación de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, pero sí nos faltaban propuestas que nos dijeran cómo hacerlo, ¿cierto? Que nos dijeran la parte operativa, la parte metodológica. Y filosofía para niños nos da eso, como la capacidad de pensar qué necesita y qué tipo de habilidades tengo que desarrollar en cada momento y según la edad en los niños, para que ellas se afiancen y permitan el desarrollo de otras habilidades. Entonces, aunque el fin sí es el desarrollo del pensamiento crítico, ya cuando uno empieza a entrar en el mundo de filosofía para niños, encuentra una riqueza metodológica que le permite desarrollar también otros tipos, otros componentes del pensamiento complejo, como son el pensamiento cuidadoso y el pensamiento creativo. Cuando nos acostumbramos a someter a juicio nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras opiniones, de alguna manera también estamos forzando el pensamiento a buscar otras alternativas, otras soluciones. Y ahí es cuando entra el pensamiento creativo. No solamente soy crítico, sospecho que hay algo raro, me hago preguntas, sino que también busco posibles respuestas, otras salidas. Y de alguna manera el programa también aboga porque esas salidas y esas propuestas sean unas propuestas de carácter ético. Hablamos de la razonabilidad como el fin de filosofía para niños. Y es que yo aprendo a razonar no solamente para tener una argumentación sólida y para que lo que yo diga tenga sentido y para que me crean y para convencer, sino que yo aprendo a argumentar y a pensar de manera ordenada también para de alguna manera, cuando estoy en la vida real, tengo que tomar decisiones, pueda hacer todas esas operaciones mentales y tomar las decisiones más acertadas y más coherentes con eso que yo pienso. Entonces, el fin es más práctico. Y como el fin es práctico, entonces decimos que además del pensamiento crítico y creativo, nosotros le apostamos al desarrollo del pensamiento cuidadoso. El pensamiento cuidadoso, entonces, aboga por de alguna manera hacer esa conexión entre las ideas, lo que yo pienso, pero también ponerlo en un contexto. Eso que yo pienso es razonable, sí, para mí, pero también para los otros. Y entonces ya entra esa cuestión de la comunidad y cómo eso que yo pienso de alguna manera está mediado también por otros intereses que tengo que conocer, otros sentimientos que no puedo desconocer, otras razones que tienen los demás para actuar, y tenemos que entrar en diálogo. Ese diálogo entonces es lo que me va a permitir entender al otro como otro yo, y entonces poder desde una perspectiva mucho más empática intentar llegar a consensos e intentar buscar las mejores razones para actuar en comunidad.
Agradecemos a la doctora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD y coordinadora de las áreas de ética y filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá, quien nos habló sobre el tema de filosofía para niños, y la invitamos para continuar con el tema en otros programas del ciclo de filosofía para niños aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que la filosofía para niños es una metodología pedagógica tendente a transformar el aula en una comunidad de indagación? ¿Sabe usted que el término voltio es la unidad usada para medir el potencial eléctrico y fue nombrado en honor al físico italiano Alessandro Volta, inventor, entre otras cosas, de la pila eléctrica en el año 1800? ¿Sabe usted que un nuevo informe de la Universidad de Boston y los investigadores del Carnegie Mellon University comprueba que los juegos de mesa en los que los niños cuentan realmente fomenta el aprendizaje de las matemáticas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Nuevos programas y la mejor calidad de educación en el país. Escuela de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación. Licenciatura en Filosofía. Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera. Licenciatura en Matemáticas. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Especialización en Educación Superior a Distancia. Especialización en Educación, Cultura y Política. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Para mayor información, comunícate a nuestra línea de información 375-9500 y a nuestra línea gratuita nacional 018000-115-223 o escríbenos al correo atencionalusuario@unad.edu.co.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Psicopolítica es el tema del filósofo Byul-Chul Han. Han dirige ahora su mirada crítica hacia las investigaciones técnicas del poder del capitalismo neoliberal, que dan acceso a la esfera de la psiquis, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción. La psicopolítica es aquel sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor inteligente que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Francisco Mora nos cuenta en su libro Neuroeducación cómo hasta el momento el conocimiento extraído de las neurociencias no ha sido fácil para mostrarlo a los maestros y ellos transferirlo como método a la enseñanza de los niños o los estudiantes en la educación. Este texto ofrece algunas ideas sobre lo que ha venido en llamarse neuroeducación y lo que esto implica en el debate acerca de la potencialidad de la neurociencia para propiciar una reforma en la educación. Oliver Sacks, en su nuevo y fascinante libro Alucinaciones, nos explica que estas no solo son visuales, también pueden ser olfativas o auditivas. Asociadas con la mentalidad popular o la locura, las alucinaciones obedecen muchas veces a un simple problema neurológico con nombre y apellido y tienen más que ver con la privación sensorial, la ebriedad, la enfermedad o algún tipo de lesión. Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía a Carlos Vives y a Shakira con el tema La Bicicleta.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por 1090M y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Yo te quiero.
Finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.